Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, y a la distancia mi colega y editor web Juan Marrero. Saludos Juan.
Saludos Ayola, buenos días a todos los que nos están escuchando, buenas tardes, buenas noches, que esto es lo lindo de esto, de los podcasts, que lo pueden escuchar cuando quieran.
A su ritmo. Juan, y yo pensaba que ya para esta fecha íbamos a estar grabando podcast presencial, pero esto se está complicando, así que seguimos a la distancia. Nos disculpan un poco la calidad de sonido, pero estamos utilizando las plataformas como Zoom para poder grabar los podcasts. Lo importante es mantener la discusión viva. Bueno, Juan, hay una expresión entre la gente que cada vez resuena más, y no es de ahora, no es nueva, pero este año como que la gente la está diciendo con más fuerza, y es que dicen todos los políticos son iguales. Hoy vamos a dedicar el podcast a analizar esta expresión e ir sobre cada candidato en esta jornada para repasar sus controversias y cuáles pueden ser sus fortalezas. Para ello contamos con uno de los analistas políticos con el ojo más afinado en el quehacer de la política local. Esté usted de acuerdo o no con sus posturas, cuenta con un acervo histórico brutal de cada movimiento político en la isla. Con nosotros el licenciado Luis Dávila Colón. Bienvenido, Luis.
Gracias a Ayola y gracias a Metro por permitirme estar con ustedes. Un año de locos, pero estamos ahí.
En todos tus años como analista político, había, bueno, es que esto es algo nunca antes visto, tener una elección en pandemia, con una candidata que no era candidata, que era secretaria, que no era política, que ahora es política. Wow, ¿alguna vez pensaste vivir algo así?
Nunca, pero yo te diría que el problema, más que otra cosa, es todo se ha juntado con una crisis mundial del hidrato. Uh-huh. El problema es que en la Segunda Guerra Mundial, pues estaba Churchill, estaba Stalin, estaba Roosevelt, y obviamente, pues, para enfrentar a algo como Hitler, ¿verdad? Había liderato, había liderazgo. En esta, aquí no hay liderazgo, aquí ha habido un colapso del liderazgo, tanto a nivel nacional en Estados Unidos con Trump, como a nivel local con todos los políticos, y eso ha agravado la situación de una manera, pero lo ha acelerado mucho más, le ha puesto al cubo. Tú sabes.
Y yo no sé si es por las redes sociales, pero se siente un poco más esa molestia de los ciudadanos con el hecho de estar arrancando pancartas puestas de campaña y lo publican, las rompen, invitan a la gente a romperlas. Es algo que veo esa molestia un poco más fuerte.
En mi pueblo, en Corozal, a un representante le tiraron un balde de agua. Como, hay una molestia con los políticos, Luis. ¿Tú qué analizas? Yo recuerdo que trabajé contigo y tú tienes esa biblioteca de archivos de noticias y de encuestas. ¿Alguna vez habías visto un momento así, con tanta molestia hacia los políticos?
No, pero es que el problema, nuevamente, más allá de los políticos,
es de liderazgo.
Nosotros tenemos una casa de cemento y está llena de basura, llena de excremento, llena de eso. O sea, el problema es más que el político, es estructural, es la manera en que estamos. Aquí hay una crisis de estructuras. Yo leía, de hecho, escribí una columna que tenía que ver, pues veo el lamento del Nuevo Día el sábado, y diciendo, bueno, es que aquí no ha habido cambio después del verano, pero es que Puerto Rico está estructurado para que no haya cambio. Nosotros estamos programados para no hacer cambio. El cambio no es de las personas, el cambio es de estructuras. Y la crisis es de estructuras, de un modelo económico desastroso que nos ha traído hasta aquí, de un modelo político desastroso, y hasta que no esté. Pero Puerto Rico está programado para decir quiero cambio, cambio. El famoso lamento borincano. Claro. De Rafael Hernández, es eso mismo, tú sabes, estamos.
Y en las últimas elecciones hemos visto cambio cada 4 años desde Rosselló.
Claro.
Nada cambia. Que estuvo más de un cuatrienio, el papá, Rosselló papá.
Sí, la el último fue Rosselló Padre, sí, la que se sale, obviamente, pues habían unos dichos de que si ella iba a ganar.
Y les voy a explicar por qué, miren, era lo que yo decía, para poder pedir cambio, primero tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Y tenemos que estar dispuestos, los políticos lo que quieren es autoperpetuarse en el poder. El sistema está diseñado para autoperpetuarse. No importa que seas partido de mayoría o de minoría, eso es lo que está hecho. En realidad, si estuviéramos pidiendo cambio, lo primero que habría que hacer es pedir una limitación de término. Es decir, mira, nos apestan los políticos, pues vamos a cambiarlo como nos cambiamos los calzoncillos, cada 4 años, cada 8 años, y ya está. Eso es lo primero. Lo segundo, todo este sistema loco del paraíso fiscal, donde las empresas y todo lo demás, sencillamente las quitamos, ¿verdad? Las empresas grandes no pagan, y nosotros estamos recargados con un 35-40% de contribuciones. Eso es cambio. O sea, eso, nadie está hablando de eso. Te puedo hablar de mil cosas más que podemos estar haciendo para hablar de cambio, pero no estamos dispuestos a ello. Esta cuestión de que se inscriben los partidos políticos, viven de la piquita, y entonces se desaparecen y vuelven y se reinscriben. Eso hay que liquidarlo, eso es cambio. O sea, no estamos hablando de cambios estructurales fundamentales. Y pensamos que podemos cambiar cambiando de partido, cambiando de persona.
Pero Luis, ¿cómo tú lo ves? Y te pregunto a base de lo que estás diciendo. Pues vemos que sí es cierto. Desde Rogelio para acá, yo creo que ha salido un partido nuevo cada 4 años. O una figura independiente nueva, porque no podemos descartar a Alexandra Lúgaro y a Manuel Cidre con la elección pasada. Pero sí vemos al mismo tiempo cómo los partidos tradicionales siguen sacando menos votos. ¿Tú no crees que esa inscripción de un partido nuevo cada año tiene que ver con que la gente está cansada de unas cosas y que a largo plazo sí se va a ver concretado ese cambio?
No, lo que vamos a terminar es con gobiernos mixtos, gobiernos compartidos, y ya ustedes saben cuál es. Vamos a la europea. La europea es el caos. O sea, cuando tú no tienes un mandato, eso es lo primero. La experiencia nuestra con los gobiernos compartidos ha sido desastrosa. Lo tuvimos en el 2004. Esa fue la... Tú sabes, el gobierno compartido tampoco. Yo creo que tenemos todos que ponernos, ¿verdad?, a discutir una nueva constituyente. Nadie está hablando de una nueva constituyente. Están hablando de una asamblea constitucional de estatus nada más. Son problemas fundamentales estructurales. La actitud de que el coloniaje no es importante, eso nuevamente, entonces pretendemos resolver el problema con una soberanía que es totalmente ficticia, porque va a depender 100% en fondos federales, y tú dices, ¿qué es esto?
Yo creo que los únicos que han planteado cambios así más o menos estructurales, aunque todavía no han presentado una propuesta de gobierno como tal, es Victoria Ciudadana, que hablando de cambios de limitar mandatos o de revocatorios, de cosas que van más allá del estatus.
El revocatorio, imagínate, lo que convertiría en una elección todos los años. Sí. O sea, de hecho, nosotros tuvimos un revocatorio el año pasado.
Vamos a los candidatos. Antes de entrar a analizar cada uno, Luis, ¿te sorprende que el Nuevo Día no haya publicado la encuesta y que dijeran que no tienen forma de hacerla?
Bueno, ellos creen que pueden pasar el gato por liebre. Tú y yo sabemos que el Nuevo Día tiene una operación permanente de encuestas, número uno. Número dos, el 80%, 75% del muestreo de las encuestas del Nuevo Día siempre ha sido por teléfono. Número tres, para poder viabilizar eso, ellos tienen un centro de teléfono que le dieron en Roosevelt Roads, el gobierno de Rosselló, ¿tú te acuerdas?, donde permiten hacer todo eso, eso le abarata los costos. Y número cuatro, ciertamente en Puerto Rico la teoría de que no funcionaba la cuestión de las encuestas porque el 20% no tenía celular, eso aplicaba a principios de siglo. Hoy no. Hoy el que más o el que menos tiene un celular, 95-96%, eso es suficiente. Además, en ausencia de eso, tú puedes hacer unos híbridos. Los híbridos son, lo haces por teléfono en 80-80 y pico%, haces un 10% que sea por correo, siempre y cuando vaya al punteo, responda a la muestra, ¿verdad? Y otro por ciento para garantizar todo, vas al field. O sea, esta cuestión de que tú no puedes ir, de que tienes que ir personalmente boca a boca con una persona a entrevistarlo, eso no se lo cree nadie.
Ellos tienen que tener números entonces.
No, yo he hecho encuestas, yo he estado en el field, yo sé lo que es eso. ¿Sabes cómo se hace la vasta mayoría de las encuestas? La persona está en su balcón con la reja y tú chequeando y haciendo a una distancia. Eso es así. Eso es así si los encuentras. Y el problema también es que no todo el mundo que tú vas a buscar en el barrio está dispuesto a contestar. Que eso es otra cosa. A ti te dicen, búscate en la calle de la Rínaga, necesitamos 4 personas. Bueno, pues ahí 10 casas. Probablemente en 8 te digan que no van a contestar nada. Pero eso es una excusa baladí. Lo que sí es, yo estoy seguro que ellos, ante la contracción que han tenido todos los medios en anuncios, determinaron en algún punto ahorrarse la parte de operaciones de campo. Eso es uno. Yo sé que ellos tienen los resultados. Ellos tienen los resultados de por lo menos sus sondeos telefónicos. Lo que pasa es que no les gustó el resultado. Tú sabes, no es la primera vez, Ayola, que un medio esconde una encuesta. Tú lo sabes. Eso ocurre a cada rato. Es una inversión grande, para ellos ya es parte del sistema y sencillamente no quisieron tirar los resultados.
Porque es que es una inversión grande, las encuestas cuestan un dineral, por lo menos pues, yo creo que una vez cuando estábamos en Vocero, pues se hizo encuesta, pero
cuestan eran casi $25,000. Por eso es que el Nuevo Día lo que hace es que en vez de farm out la encuesta, ellos deciden hacer una división de teléfono que dan un servicio, ¿verdad?, de respuesta telefónica y a la misma vez lo hacen por ahí. Eso abarata enormemente. La parte de la muestra es la parte menos costosa. Tú puedes hacer la muestra y el punteo, lo que es, ¿verdad?, la calibración, dame los números, vamos a sacarlo, las estadísticas. Eso es la parte menos costosa. La parte fuerte es lo que es el farming out, hacer la encuesta por teléfono y las operaciones de campo. Y ellos se ahorraron eso, o sea, eso a mí no me vienen con ese cuento.
Oye, yendo sobre cada candidato, Juan, yo no sé si, y Luis, en esta elección, todos, me parece que todos y cada uno de los candidatos les ha salido escándalo o chichón. No, creo que no se salva uno, ¿verdad? La gobernadora tiene una investigación, tiene un fiscal especial e independiente asignado. Pierluisi este weekend le sacaron los vínculos con los PACs. En el PPD sacamos ayer la historia esta semana de Batia con los bonos. Carmen Yulín tiene infinidad de controversias, San Juan, sus vínculos, su ideología, son problemáticas para un sector de la población. Charlie Delgado tiene el escándalo de la guagua. Lúgaro tuvo el escándalo de la demandante. Creo que tal vez Dalmau es el único que no le ha salido algún chichón.
Y el de Proyecto Dignidad, que tampoco.
Bueno,
lo más que lo pueden criticar es por las posturas de ellos, pero siempre hemos sabido cómo piensa el César Vázquez, no es algo nuevo.
Es normal que en este punto de tan cerca del evento tantos candidatos estén marcados por controversia, Luis.
Es normal, pero yo creo que lo que es anormal es la superficialidad con que nosotros en los medios hemos trabajado esto. En tiempos 30, 40 años atrás, se buscaban los récords, se buscaba la historia. Por ejemplo, aquí hay dos candidatos, tres, cuatro, todos candidatos han pasado, la prensa ha pasado con ficha. Te voy a dar ejemplo. Delgado Altieri tiene un récord de 20 años en la alcaldía de Isabela, para bien o para mal. Nadie se ha molestado en ir a ver cuál es su obra, cuáles son los informes del Contralor, qué es lo que pasó en ese municipio, cuál es el estado de las carreteras. Nadie. Carmen Cruz, no te tengo que decir, tiene una inmunidad virtual de todos los medios. De todos los medios. O sea, Carmen Cruz no le van a sacar absolutamente nada. Yo, y en gran medida, el único que la cubría era yo, y ya sabes dónde yo estoy. O sea, ya eso me costó. Vas a buscar a Pierluisi. Pierluisi tiene un récord como comisionado residente, tiene un récord como secretario de justicia, tiene un récord como presidente del PNP. Nadie ha ido atrás a buscar. Wanda Vázquez, pues obviamente su récord es esto, pero nadie ha buscado el récord de Wanda Vázquez como fiscal. Y ahí hay un montón de casos controversiales que es cuestión de irlos a buscar. De Alexandra Lúgaro la han fiscalizado lo suficiente, pero nadie ha pedido, como tú decías ahorita, qué es lo que ustedes proponen, qué es lo que hay aquí, qué hay detrás de esto. De hecho, ayer salió algo, yo no sé si fue Metro quien lo sacó o Noticel, creo que es de las SPT, eran ustedes los que sacaron eso.
¿De la SPT?
Sí, de que la Unión estaba pagando. Déjame buscarlo por aquí, porque yo lo tengo.
La SPT, recuerda que tiene un PAC que apoya candidatos y en las elecciones pasadas apoyaron un grupo de candidatos.
¿Cuánto pagan? La historia sí, es
el museo. Las elecciones pasadas apoyaron tanto a Manuel Natal como a Carmen Yulín.
Y al alcalde de Toa Baja.
Pero si nos estamos buscando, o sea, nadie, la SPT está manteniendo el movimiento Victoria Ciudadana. Uh-huh. Es prácticamente, es la, pero nadie lo toca. O sea, esa red, y tienen perfecto derecho. El problema es que todos estos PACs, como estábamos hablando, los estaban haciendo Ayola desde Estados Unidos. Ya ahí sí, no hay jurisdicción, porque eso es comercio interestatal. Cuando de Estados Unidos a ti te contratan en Metro y te dicen, mira, córreme este video, todo eso, eso es jurisdicción de allá. Tú no tienes. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a reportarlo? Porque no está inscrito en la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Cómo tú bregas con ese problema? Y eso es un problema que es un problema estructural de la democracia americana, que ha permitido que corporaciones y sindicatos gasten a todo lo que da bajo la ficción de que en realidad no están haciendo política si no endosan a un candidato y si no está coordinado. Y tienes ese problema.
No, y en ese tema, ¿cuándo fue? Hubo una decisión del Supremo, me parece, el cuatrienio anterior.
Se llama Citizens United.
Exacto. Que tú no
puedes, eso es parte de la libertad de expresión. Uh-huh. Pero entonces tú le aplicas dos reglas distintas. El PAC, que es criollo y se hace aquí, tiene que registrarse, pasar, reportar. Tú tienes que hacer todas las cuestiones que vas a hacer. Pero en el comercio interestatal no hay brazos que te lleguen a ese PAC. Entonces, ¿cómo tú pruebas que hay una coordinación de las campañas? No hay manera. No hay manera. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a confiscarle los teléfonos? No hay.
O sea, que tú no le ves mucho futuro, por ejemplo, a ese reclamo de Dávila, de que va a llevar esto, va a radicar querellas, que va a llevar un pleito, que va a pedir un cesidecista.
Eso es otra patraña como la que hicieron con el juez del FEI. No hay guata a eso. Primero, yo en mis 43 años de análisis, yo nunca he visto un candidato que trate de meterle censura previa a la campaña de otro y a los medios, porque no es meramente censura previa, es decirte a ti, Metro, decirle al Nuevo Día, no me publiques este video o no me publiques este anuncio, porque viene. Yo nunca he visto una cosa igual, porque tú sabes, bueno, jamás.
Estamos viendo cosas que nunca habíamos visto, porque no sé si vieron, Juan, ¿tuviste el domingo lo que pasó con Decisión 2020 en Guapa Televisión?
Con la gobernadora, que ella quiso condicionar la entrevista para asistir al mismo, obviamente no fue y le dejaron la silla vacía.
Bueno, no es la primera vez que ocurre eso. O sea, pero esta gobernadora está rompiendo todo el metro, todas las métricas. O sea, tú no puedes criminalizar. Para tú poder probar que un PAC es parte del brazo operacional de un político, tú tienes que probar coordinación expresa. Tienes que presentar documentos, grabaciones, algún tipo de cosa, exactamente el mismo lenguaje. Acuérdate que lo que hace el PAC factible bajo la ley federal es que el PAC no te dice, es contra ti, y no le dice, vota por Ayola. No. El PAC no termina diciendo eso, sino dice, vótale en contra. That's it. En contra puede ser cualquiera de 7 candidatos. ¿Ves? Puede ser cualquiera de los demás. No.
Que a menos de, porque quedan menos de 15 días para las primarias, ese reclamo de Dávila, de la campaña de Wanda, es más para las gradas, más para el discurso político. Exacto. Que realmente lo que puede hacer.
Exacto, es distraer la atención. De nuevo, ha sido el patrón de la gobernadora, échale la culpa al otro. No quiero discutir el FEI, fíjate la estrategia, no quiero discutir mi investigación. Vamos a investigar a los demás que me están chavando con la campaña. Ese es el mensaje.
Que prácticamente es la misma situación que hace con lo de el Rubén Vélez, que es el parente del FEI, cuando saca una foto sin enfocarla y dice, él estuvo participando en una campaña, en una actividad de recaudación de fondos de Pierluisi, pero todavía es la hora que no vemos la prueba de eso. El FEI mismo le dice, mira, entrégala, y no la entregaron, no cumplieron con el término.
Por eso, porque no existía. Por eso que te estoy diciendo, están radicando querellas frívolas, desesperadas, que no están sostenidas en evidencia.
Usaste la palabra clave, Dávila, desesperadas. Y te iba a preguntar, en un momento dado, si yo hubiese tenido que apostar en una apuesta de cómo veía la cosa, yo creo que Wanda estaba en la delantera, o por lo menos se proyectaba cómoda, y ahora se está proyectando como un candidato que está atrás. ¿Cómo tú ves la contienda?
Mira, yo no te sé decir, porque aquí hay un elemento que sí es inusitado. Esto nunca se había dado. Y es la baja participación. El COVID. Otra de las cosas que hicieron los políticos, en vez de viabilizar el voto por correo, que ya lo tenemos, by the way. El voto ausente es voto por correo. Y es cuestión de expandir ese sistema para que todo el mundo en una situación de emergencia pudiera votar. Lo que hicieron es abrirte la tranquilla, pero como quiera te requieren que tú vayas al sitio de votación. Para las personas mayores de edad, los que son mayores de 50 años, que tienen ya condiciones, muchos de ellos crónicas, eso representa un riesgo alto de contaminación, de contagio. Por lo tanto, tú vas a ver un número desproporcionado de personas que no se inscribieron, que no hicieron el registro electoral, no hicieron las transacciones, y otro número que no va a ir a votar. La baja participación favorece a las maquinarias. Mientras menos participación haya, más la maquinaria domina. ¿Quién tiene la maquinaria?
Eso es lo que me pregunta, ¿quién es la maquinaria aquí? Porque ella dice que ella es la maquinaria.
Ella tiene el gobierno, ella tiene los contratistas, porque obviamente tú estás viendo, las historias están saliendo, ella tiene el partido. Tomás Rivera Schatz es el único individuo en el PNP que tiene una organización completa de años. Ella tiene, obviamente, los funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones que responden a Rivera Schatz a la misma vez. De manera que eso la favorece a ella. Si hay poca participación, ella gana. Si hay una participación moderada, gana Pierluisi. Si una participación alta, la fulminan. Igual que en el Partido Popular.
Eso te quería entonces ir al Partido Popular, porque en el Partido Popular, por lo menos las encuestas, siempre ubicaban a Batia cómodo. Pero hay algún tipo de percepción como que... Fíjate, Yulín no se ve como que haya despegado, pero hay una percepción de que Charlie Delgado se está convirtiendo como en una opción. ¿Cómo ves esa carrera?
Bueno, la maquinaria en el Partido Popular es de los alcaldes, son 47 alcaldes, ¿verdad? Si tú haces el conteo de los alcaldes, Altieri debe tener como 15 o 16, Yulín como 5, quiere decir que Batia tiene la mayoría, pero no muy grande tampoco. Batia pudiera tener 25 o 26. Batia va a depender de esa movilización de los alcaldes. Si hay una participación moderada o mayor en el Partido Popular, las simpatías tienden a ser para el nuevo. porque Batia ya tiene 25 años de historia en la política puertorriqueña. Y no te quepa la menor duda, para mí, yo no sé para ti, el primer debate lo ganó Delgado Altieri.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo viste? Porque escuché muchos análisis en esa línea, pero en redes sociales al revés lo estaban criticando porque como que arrancaba, de momento se quedaba patinando, empezó como que con, como con pep, ¿verdad? Y después como que fue reduciéndose. Pero sí he escuchado analistas que han dicho que él ganó el debate.
O sea, esta va a ser una carrera de dos. Y a mayor participación, más oportunidades para Delgado Altieri prevalecer.
Bueno, Mariola y yo comentábamos en un momento dado que sentíamos que Carmen Yulín como que se había quitado de la campaña. Ella como que en un momento, hasta ayer yo no vine a escuchar nada, que hizo una conferencia, no hizo mucho ruido tampoco. Y ella como que abandonó la campaña. No sé cómo lo ve usted, David.
Yo creo que Carmen Yulín tiene una oportunidad también porque ella tiene la maquinaria en términos de lo que son las organizaciones comunitarias y todo eso, y las uniones. Carmen Yulín, todo lo que tiene que aspirar es a que haya una división igual entre tres. Es decir, con una pluralidad de 34-35, ella puede dominar la primaria. Para eso, tenía que haber hecho una campaña más agresiva. Tú tienes razón, yo también percibí que ella en algún momento, o sea, Yulín es al PNP, al Partido Popular, lo que es Wanda Vázquez al PNP. Son nominables, pero no son elegibles. Y no son elegibles porque son tan polarizantes que obviamente una gran parte del electorado te va a rechazar ir a votar por ello.
No, pero eso es ahora. No sé, eso es ahora porque ella ganó una elección.
Déjenme poner mi puya aquí feminista. ¿No es porque son mujeres ese comentario?
No tiene que ver. Ponte, Jennifer González es mujer y tiene muy buena imagen. O sea, el hecho de que tú seas mujer no implica que sencillamente lo que pasa es que hay mujeres que resienten que se le ponga el mismo crisol a la mujer que al hombre. O sea, igualdad significa igualdad. Igualdad en el rigor del análisis, igualdad en la fiscalización. No tiene nada que ver necesariamente con eso. Hay personas que son muy hábiles en sus puestos. De hecho, una de las cosas que tenía el gobierno Rocío, que tenía mujeres que eran muy buenas, igual Alejandro. Eso no tiene nada que ver con el ser mujer. Tiene que ver con lo que te estoy diciendo ahora. El factor participación es lo que es lo que daña todo esto. Hace imposible calibrar una elección como esta.
Sí, una pregunta. Este tema, esta historia que publicamos nosotros esta semana, ¿tú crees que es muy técnica en algún
La de Batia.
La de Batia, la de los bonos, la gente lo entiende o eso es algo que la gente lo ve distante?
No, lo que pasa es que nuevamente Metro, como Noticel, como los medios pequeños, sufren de que no tienen lo que es la caja de resonancia. Aquí los medios, tú sabes que yo siempre soy detestado por eso, pero siempre lo he dicho, hay una piñita de telediarios, de emisoras de radio y de ¿cómo se llama? Que periódicos, que te mantienen lo que es, te determinan lo que es la noticia, lo que es la narrativa. Puedes tener una historia como esa y no la sacas. Mira, yo saqué en Ojo al Medio la historia, nuevamente, que ya era vieja, pero que sale ahora, del regalo del municipio de San Juan a la academia de Tony García Padilla. Nadie la sacó. ¿Por qué? Porque esa caja de resonancia, ellos determinan lo que es importante y lo que no es. Lo debate aclaro que es importante.
Y para que sepas y la gente que nos escucha, fue la nota de las más vistas ayer en nuestra web, ¿correcto, Juan?
Fue la cuarta nota más vista, que en verdad se estaba moviendo bien, y en el día de hoy el seguimiento que le damos, que es la respuesta de él, que él dice que él perdió unos $60,000 con la venta de estos bonos, aunque hay que recalcar, todavía no nos ha dado la información de cuándo los vendió, a quién se los vendió, también está la gente está interesada por ello.
Yo te puedo hacer el cuento porque yo perdí dinero de mi retiro en los bonos de energía eléctrica. Y te puedo decir cuál es el problema ahí. Los bonos de energía eléctrica, cuando la famosa frase de Agapito de que no, la deuda era impagable, dieron un bajón, pero enorme. Y dieron el bajón enorme después del año 2014, cuando ya Batia estaba encaminada a la reforma legislativa energética que hizo. ¿Qué pasa? En el año 2015 y 16, cuando se forma la política energética, la reforma energética, los bonos vuelven a subir por las gestiones que hacía Batia, porque obviamente toda la reforma energética está predicada en, como dice la historia, en poder rehabilitar la energía eléctrica para que hagan ahorros para poder reestructurar la deuda y pagarle a los bonos. Y los fondos de ¿verdad? Los fondos buitres comenzaron a comprar los bonos y aumenta el valor. Ese es todo lo que hay. Posteriormente se venden, cuando se sabía que iba, ya Rosselló anuncia que iban a privatizar, se venden a un punto más alto y obviamente se vendieron no al valor par de 100%, pero se vendieron a 50%, que era mejor, mucho mejor que los 10 chavos que pagaban por cada peso antes. Eso es lo que pasó. ¿Cuándo él vendió? Yo no te sé decir.
Sí, por lo menos en el 2018 tú tenías la reclamación de acreencia.
Exacto.
El tiempo nos está traicionando, pero Luis, no quiero desaprovechar para que nos cuentes un poco qué estás haciendo. Sabemos que tienes un portal digital.
Es un portal digital que es un agregador. Yo lo que hago es que cojo noticias que hacen, y aquí los más que están haciendo periodismo son Metro como Noticel, ¿ok? Distinto. Las agrego. Lo que hago es que busco la noticia, la leo, y si ¿verdad? Le saco lo que es, le pongo un titular atractivo, y ese titular atractivo te lleva al lector directamente a tu site en Metro, o al site de Noticel, o al site de donde sea, puede ser el Nuevo Día, y la gente va a leerla allá y la comenta. O sea, yo lo que hago es buscar. ¿Por qué? Porque hay mucha noticia como esa, que de Batia, como otras que ustedes sacan, que no estaban siendo discutidas. Además, tengo una serie de columnistas, tengo una parte que es de libertarios, de los mejores columnistas y pensamiento latinoamericano, lo tengo también. Tengo de todo un poco allá. Es un espacio para aquellos que no tienen espacio en el periodismo. Y gracias a Dios me ha ido bien, se llama Ojo al Medio, pero no es un agregador, no pretende competir con el que hace la noticia, al contrario, lo que vamos a hacer es realzar esa noticia y llamar la atención para que la gente vaya a verlo a su punto de origen.
¿Y los análisis que estás haciendo a través de redes sociales también se encuentran en el portal?
No, solamente parte, yo estoy haciendo plataformas. Okay. Yo estoy construyendo plataforma por plataforma, ya habiendo hecho Facebook, ya yo hice lo que es Periscope, Twitter, el canal de YouTube y el periódico. Ahora voy para plataforma radial y plataforma televisiva. Cuando yo complete eso, que pueden ser tanto radio digital como radio comercial en Puerto Rico, como televisión digital, como televisión comercial, y de ahí voy a Estados Unidos. O sea, va a tener como 10 plataformas.
¿Estás en alguna, si se puede saber, ¿verdad?, en alguna negociación con alguna cadena o vas a mantenerte independiente?
No, mira, hay interés de algunas acá en Puerto Rico, pero yo he preferido dedicarme a lo que estoy haciendo. Yo creo que, primero por la premura de que está la campaña ahí arriba, y Puerto Rico necesita orientación, necesita que la gente vea otros ángulos que tú sabes. Y segundo, porque no corre prisa. Por ejemplo, yo no voy a aceptar jamás anuncios de políticos. No lo voy a hacer porque me parece, primero van a decir Luis Dávila Colón lo compraron. De manera que una campaña electoral, y menos en esta donde hay menos dinero, no. Eventualmente va a ser un ofrecimiento comercial y ya, si se da, se da. Si no, pues ya nos retiramos a buen vivir.
Luis, me quedan 3 minutos. Rapidito. con WKQ, ¿hay algún tipo de reclamación contractual? Si se puede saber o
no, yo no he querido tocar, eso fue un episodio muy agrio. Uh-huh. Y una de las cosas que te enseña la psicología 101 es que los episodios traumáticos en tu vida, esta es la primera vez en mi vida que yo estoy desempleado a los 68 años. Tú los pones atrás y te dedicas a otros menesteres. Obviamente, o sea, a mí me despidieron por teléfono en una conversación que duró 2 minutos, ¿sabes? Yo tenía el sitial preferencial en las encuestas, yo le ganaba toda la radio AM. No sé, yo miraré eventualmente esa situación y ponderaré si vale la pena o no. Yo siempre soy de los que creo que uno, Dios te cierra una puerta, pero te abre 10 ventanas. De manera que ya en su momento determinaré. Yo dejé enormes amistades. Yo adoro a mis compañeros de trabajo en WKQ. Todos eran maravillosos. Tú lo sabes, yo soy un team player. Yo juego para el equipo.
Y antes que se me acabe el tiempo, sobre todo lo que sucedió, hubo una discusión racial. Antes de eso fue el tema de Yulín. Se habló mucho de racismo o de machismo. Eso son imputaciones serias. Tú las niegas, supongo. Aprovecha este espacio para que puedas hablar de ello.
Bueno, tú me conoces a mí de 20 años. Tú dirás si tú en esos 20 años viste algún racismo o machismo de mi parte. Eso es una cosa. Uh-huh. Y segundo, yo te puedo hablar de lo siguiente. Después de Yulín, a mí me extendieron el contrato por 2 años.
Sí.
A ver, ya te estoy hablando, o sea, me extendieron el contrato por 2 años más, después de Yulín. Y en términos de racial, las declaraciones hablan por sí mismas. Yo nunca le dije negro a nadie. Yo lo que dije, estaba explicando lo que era el concepto legal de lo que es el contexto de una palabra. Bueno, y eso lo sacaron y para el carajo.
Mira, Luis, disculpa, pero es que nos quedan menos de un minuto antes que se corte. Quiero agradecerte que nos hayas dado de tu tiempo para estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Y Juan, ¿dónde pueden conseguir estos episodios?
Mira, nos pueden buscar en Spotify, nos pueden buscar en Podbean, nos pueden buscar en Apple Podcasts, en cualquier plataforma de podcast nos pueden buscar y vamos a estar ahí.
¿Ah? Me mandan el link para subirlo, cuestión de yo enviarlo a donde ustedes.
Y okay. Muy importante, que no puede faltar, metro.pr. Muchas gracias a todos.
Cuídense, que Dios los bendiga siempre. Bye, bye. Chao.
A todas nuestras plataformas digitales.
Gracias.